Qué maravilla, ¿eh? Sí, está ensayado, está chulísimo, ¿eh?
Voy a hacer otra vez.
Feliz Navidad. Hola, ¿qué tal? Joder, yo después de lo de Paco no estaba preparado para esto, ¿eh? Le he dicho a Ana, cerramos ya, ¿eh? ¿Sabéis? Cada Navidad normalmente me piden hacer alguna cosa como esta. Entonces, me gusta pensar los meses antes al episodio navideño, meditar sobre algún personaje o algún texto específico que tiene que ver con la Navidad. Y en este año llevaba dándole vueltas un tiempo al personaje de María, de la Virgen María, que es conocido por todas y por todos, pero no me había parado a echarle un ojillo a alguna de las cosas históricas de esta mujer tan, tan espectacular. Si te preguntara hoy, así algo rápido, te dijera, oye, si piensas en María, en la Virgen María, ¿qué viene a tu cabeza? Si te dijera, oye, si piensas en la fe de María, ¿qué te imaginas? Pablo vi conmigo el otro día un capitulillo de estos de First Dates, pero de broma, en el que en lugar de ser dos personas, bueno, especiales, son María y José. Y bastante gracioso porque pintan a María como una persona, pues así, un poquillo rarilla, que parece más bien que viene colocada, que está capaz de creerse cualquier cosa, que realmente ser una persona adulta y con sus capacidades. Lo interesante del tema es que cuando nos acercamos al evento histórico de María, nos encontramos que tenemos más detalles de los que quizás esperaríamos encontrar. Tenemos un montón de detalles históricos sobre la figura de María. Y es que uno de los historiadores del antiguo primer siglo, Lucas, recoge un montón de datos específicos de esta adolescente de Nazaret, de esta María de Nazaret. Y me gustaría compartirlo con vosotros, fundamentalmente porque hay tres cosas de María que me han sorprendido muchísimo. Tres cosas que creo que a priori no esperaríamos encontrar de una chavala de adolescente del siglo I de Nazaret. Y os quiero leer lo que recoge el historiador Lucas en referencia a ese encuentro que tiene María con ese Dios que parece que le habla para decirle, oye, que tú vas a ser la madre del Salvador del mundo. Y dice así Lucas, dices, Dios envió a un ángel al pueblo de Nazaret a visitar a una joven virgen llamada María, comprometida con un hombre llamado José. Y el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios. Este es el primer momento en el que María escucha a este ser no humano hablarle. ¿Y cuál es la respuesta de María? El historiador también la recoge. Y la respuesta dice, confusa y perturbada, María intentó pensar qué quería decir eso. La primera cosa que querría ver con vosotros es que la fe de María no es una fe ciega. Ante una presencia extraña, María se caga de miedo. Se perturba, está confusa. ¿Qué es eso? María no dice, anda, un angelillo. ¡Qué bien! Siéntate que nos vamos a tomar un cafecillo. Bueno, hasta la semana que viene. No, María está confusa, no le ha pasado en su vida eso. María es como tú y como yo, si estás en tu casa, si tienes un sueño de Navidad y aparece alguien dándote un mensaje sorprendente, extraordinario, rarísimo, te perturbas. ¿Qué? Pero hace más todavía, dice el texto, trató de pensar, comenzó a hacerse un montón de preguntas. De hecho, el historiador escribe en griego antiguo, y la palabra que mejor se traduce para esta idea de ideas es la palabra auditoría. Es decir, María, ante este evento rarísimo, comienza a hacer una auditoría. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Quién eres? Luego, la fe de María no es una fe ciega, es una fe que dialoga, que piensa, que cuestiona, que cree. ¿Sabéis? En muchos sentidos, por lo menos a mi generación, nos han educado para creer que el mundo espiritual no existe. De hecho, creo que nos han educado a pensar que explorar el mundo natural, el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, es un poco un sinsentido. No tiene sentido que lo haga, Josué, porque no existe. Sin embargo, hoy abrimos Netflix o ponemos la tele y hablan de espiritualidad todo el rato. El señor Motos en El Hormiguero, la serie de Netflix, todo el rato. Y es que parece que nos hemos dado cuenta de que si no exploramos realmente y no profundizamos en nuestro mundo espiritual, nos quedamos a medias. Que el ser humano es un ser racional, sí, pero no solo. Que la razón no nos hace completos, que tenemos una parte emocional que explorar y una parte espiritual que explorar también. Que la vida desde aquí está guay, pero es incompleta. Querida, querido, estás abierta, estás abierto al mundo espiritual. No estoy diciendo que si estás abierto a venir a la iglesia, estoy diciendo que si estás abierta, abierto al mundo espiritual. ¿Qué te impide hoy, a nivel personal, explorar esa parte espiritual de tu vida? Podrías estar quizás tapando tus oídos mientras Dios te habla. ¿Sabes? Hay una parte del mundo espiritual en el cual la atención juega un papel extraordinario. Si no somos capaces de prestar atención, pueden estar ocurriendo un montón de cosas que no nos estamos dando cuenta. Hay un pasaje súper conocido en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que es ese momento de Moisés con la zarza. Lo conoceréis, imagino, todos. Esa zarza ardiendo que le habla a Moisés, ese profeta del Antiguo Testamento de la Biblia. Pero hay un tema ultra interesante. Moisés está paseando por el desierto y dice que hay una zarza ardiendo. Eso no es raro. En el desierto las zarzas arden todo el rato porque la temperatura es elevadísima. Moisés anda y las zarzas arden. Habrá visto 55.000 zarzas arder. Pero presta atención que hay algo diferente. Esa no se consume. Lo extraordinario no es que arda. Lo extraordinario es que arde y no se consume. Y es que a ver si como nos mostraba Raquel un poco en el sketch o en el teatro, vamos a estar más pendientes del polvo del mueble, de la grasa de mi cuerpo, del nuevo tren de TikTok o del nuevo arañazo del coche, mientras Dios está literalmente ardiendo enfrente de nosotros. María sabe que el mundo espiritual existe y sabe que le hace falta el intelecto, su razón, su cabeza para explorarlo. No es únicamente eso de sentarte, escuchar cosas, ah, sí, genial, me cuadra. Y ante esto, Dios habla por segunda vez y le dice, no tengas miedo. Dios te ha concedido favor. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. A lo cual María responde de nuevo y dice, pero ¿cómo va a ser eso posible? Si soy virgen. La segunda cosa que vemos de María es que su fe no tiene prisa, no corre, se da su espacio. un pastor americano, Keller, dice que la fe de María es una fe con incredulidad moderada. Me hizo gracia la idea que en este tiempo la moderación no existe. Estamos en medio del mundial, moderación ninguna. Vamos a Argentina, carajo. Vamos. ¿Sabes? María no es tonta. María no es alguien que cree en el pensamiento mágico, sin más. María es una persona que dice: yo es que no he tenido sexo, por lo cual tener un hijo no se puede. María no cree que los hijos vienen de las palomas. Dice: oye, que yo concebir un hijo no puedo porque no he tenido relaciones sexuales con nadie. O sea, María sabe cómo funciona el tema, no le pilla por sorpresa. O sea, María es una persona normal. Hoy querría que perdiera Francia. Claro. Porque es una persona normal, María. Y ante el mensaje de Dios, María le dice: oye, que yo sin tener sexo, tener un hijo, difícil, tío. No se puede. Pero María, aparte de tener esa incredulidad y esa lógica preciosa, hace algo más. Pregunta. María hace preguntas. Y eso es precioso. Porque María no corta la conversación de golpe, sino que dice: a ver, esto suena rarísimo. Pero ¿cómo sería eso posible? Si es cierto lo que me cuentas, explícame cómo va. Y muchos hoy hacemos algo que no tiene nada que ver con lo que hace María. De hecho, tiene que ver con lo contrario. Dicen: oye, Dios, mira, cuando quieras que hablemos de algo en serio, me llamas. De verdad, oye, cuando me enseñes una prueba científica de que Dios existe, entonces si quieres ya charlamos de nuevo. Pero cuando sea algo serio, tío. Y María podría haber hecho algo parecido. Tener hijos sin tener sexo. Cuando tenga algo serio, charlamos de nuevo. Gabriel. Hasta entonces. Pero no hace eso. No hace eso. De hecho, dice algo de la idea de: ayúdame a saber si estoy equivocada. Ayúdame a entender si hay alguna cosa que no estoy teniendo en consideración. Si es cierto que Dios existe, show me. ¿Sabéis? La incredulidad debería ser la respuesta más normal del ser humano ante el mensaje de la Navidad. Ese mensaje que nos contaba Paco, de que el Dios del universo, creador de lo que existe, de todo lo que vemos y de lo que no vemos, se hizo un ser humano para encontrarse contigo y conmigo. La respuesta más normal a eso sería: ¿qué, qué? ¿Really? Pero sería precioso que fuera algo como lo de María, de: pero cuéntame más, no sé, ¿cómo funciona eso? Y justo ahí Dios habla de nuevo y dice: el Espíritu vendrá sobre ti y el bebé será santo y será llamado Hijo de Dios. Interesante el punto ahora, ¿eh? Dice: además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes del embarazo. Pues para Dios no hay nada imposible. Y María responde: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Fíjate qué curioso. María responde: yo soy la sierva de Dios, que se cumpla lo que Dios dice. ¿Lo ves? María no entiende. María ha hecho la auditoría entera y ahora dice: no tengo todas las respuestas. No lo acabo de pillar del todo. Y es que, ¿sabes? No podemos tener todas las respuestas. Es imposible. Y el problema, además, es que cuando queremos tener todas las respuestas, nos agotamos. Acabamos absolutamente cansados, reventados, y no hay descanso. Es imposible. María dice, no lo entiendo todo, pero si es Dios quien habla, aquí estoy. Y ¿sabes qué encontramos en ese momento en el que decimos, si es cierto que es Dios quien habla, hay cosas que no entiendo, pero aquí estoy? Encontramos descanso. María tiene muchísimas preguntas, tendría un montón de miedos. No sé si habéis pensado por un momento lo que significaría para esta adolescente la mera idea y locura de que se va a quedar embarazada sin casarse. A nivel social, ¿qué pensará el pueblo? ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué va a pensar el tío con el que me voy a casar que sabe que no es suyo? Porque tampoco cree la magia, José. Pero en medio de la turbulencia, dice, si es cierto que es Dios quien habla, aquí estoy. ¡Qué maravilla! Porque si es cierto que Dios existe y me está hablando, aquí estoy. Yo qué sé. En ese momento, el ángel se va. Y déjame preguntarte a ti hoy, ¿cuál sería tu respuesta a algo extraordinario? ¿Cómo respondes tú cuando Dios te habla? Porque estoy convencido de que Dios te habla. Lo que no estoy convencido es si le escuchas, pero que te habla es seguro. ¿Cómo respondes tú cuando Dios te habla? Mirad, no me importa ni un poquito, si vienes a la iglesia o no vienes, si llevas viniendo mucho tiempo o poco, si te consideras religioso, religiosa o no. Lo único que me importa es que si Dios se acerca hoy, vas a conectar con Él o no. Si Dios se acerca hoy a ti, como se acercó a María, ¿conectarás o no? Volvemos a la historia, súper rápido. El historiador termina dejándonos a María, seguramente pensando, ¿qué acaba de pasar? ¿Ha sido esto un sueño raro? De verdad, esas palabras son para mí. De hecho, la imagen que nos pinta es un poco esa idea de María, de alguna forma diciendo, necesito que Dios me confirme todas estas cosas que acaba de decir. Si es cierto, necesito algo de confirmación, de evidencia de que esto va en serio. Y en este contexto, Lucas nos lleva a la siguiente escena. La siguiente escena en la que María va a visitar a una pariente, a esa Elizabeth, que en teoría estaba embarazada ¿de cuánto? De 6 meses. Esto es interesantísimo porque la fe de María no es una fe estática que se queda en su casa diciendo, si es cierto que Dios existe, aquí estoy. No es si es cierto que Dios existe. Yo quiero conocerlo. Si es cierto que las palabras que dicen de Él son ciertas, yo quiero verlo. Está en movimiento, está dinámica. Y de hecho, recuerda, el ángel me ha dicho que mi pariente Elizabeth, esa que era estéril, está embarazada. ¿Y qué hace María? Vamos a verla. Me han dicho que está de 6 meses, así que si la veo, tiene que tener bombo seguro. Y si no tiene, es mentira. Y ahí nos llevan justo. ¿Y qué ocurre cuando María se encuentra con Elizabeth? Pues ocurren dos cosas. En primer lugar, que María se da cuenta de que Elizabeth embarazada está y bien. Primera confirmación. Y la segunda que nos dice el historiador es que Elizabeth le dice a María todo lo que el ángel le había dicho antes, confirmándole, uno, que está embarazada y que ese es el enviado de Dios para salvar al mundo. ¡Pum! Y ante la confirmación, María compone esa famosa canción que se ha estado cantando desde el siglo I por parte de la comunidad cristiana, esa Magnificat que se canta en el clásico desde siempre. Ese canto de María de... Pues va a ser que sí. Pues va a ser que es cierto. Y ahí canta María eso de todo mi ser cante a Dios, porque Dios se ha acercado. Porque la vida de Dios acaba de comenzar a vivir en mí. ¡Qué maravilla! Y en tercer lugar, la fe de María que vemos en estos textos es que no es una fe a medias. María sería de esas que dice, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Si yo vengo de verdad a medias, no. Y por eso cuando recibe la confirmación que espera por parte de Dios, dice, alabe mi corazón, mi cabeza, mi espíritu, todo lo que soy, porque soy una afortunada, porque qué más me da lo que me pase si Dios vive conmigo. Qué maravilla, porque María busca la confirmación y Dios le confirma. ¿Qué le confirma? Dios le confirma que su vida ya ha comenzado en ella. ¡Qué maravilla! Porque no hay mejor resumen de todo el mensaje del cristianismo que este. Dios que se acerca para comenzar a vivir en el ser humano. ¿Sabes? Dios quiere comenzar también a vivir una vida en ti. Esto no es un gran poema de Navidad, es cierto. Y muchos de los que aquí estamos hemos experimentado esa vida espectacular que Dios nos regala. Y lo interesante que vemos en el texto, que me gustaría retarte de verdad, es que cuando estas palabras resuenan en nosotros, hace falta una confirmación. Y Dios confirma. Cuando buscamos que Dios viva en nosotros, Dios confirma de una manera que podamos entender que su vida ya ha comenzado en nosotros. Y dejadme terminar con una frase del texto que venía retomando mi cabeza todo este mes. Dios le dice a María, María, Dios te ha concedido favor. María de Nazaret, Dios te ha concedido favor. Y a veces cuando lo leemos súper rápido sin entender a quién le está diciendo esta. María de Nazaret. Nazaret es un lugar sin importancia. En toda la Biblia judía, el Antiguo Testamento, no se le menciona ni una vez. El historiador más importante del siglo I de Antigüedad, Julio Josefo, no menciona a Nazaret ni una vez en ninguno de sus escritos. En ninguno. Nazaret es Murcia. Perdón, lo oída. Y no se queda ahí el tema. Es que encima, María es una mujer adolescente, de clase baja, del siglo I, judía, que es un pueblo ocupado por el mayor imperio conocido en la historia. En términos humanos, no solamente Nazaret es insignificante, sino que María también es insignificante. Es esta persona la que Dios elige para revolucionar la historia. A María de Nazaret. Esta es la locura, que Dios decidió nacer de María de Nazaret. María de Nazaret, Dios te ha concedido favor. Querida, querido, Dios te ha concedido favor. No sé qué te han dicho. No sé qué te has dicho a ti mismo. Pero Dios te ha concedido favor. Dios te ama. Y aunque estés en un hueco, no estás solo. Dios te ha concedido favor. Si hoy sientes que no vales mucho, que no tienes mucho que aportar, ven delante de Dios, porque Dios te ha concedido favor. Y para Él no hay nada imposible. Y Dios te ha concedido favor no para dejarte donde estás, sino para llevarte a sitios en los que nunca pensaba que podrías llegar. Dios te ha concedido favor, porque como dice en el texto, quiere hacer cosas maravillosas contigo. Querida, querido, Dios te ha concedido favor y quiere hacer maravillas contigo. Cada Navidad nos recuerda esta idea, que Dios no está lejos, que está cerca, y que está cerca porque quiere vivir contigo. Si estás en un hueco, no estás solo. Y si sientes a Dios cerca hoy diciéndote, yo quiero, te animo a que cuando quieras y cuando puedas, puedas responder también y decirle, Dios, estoy aquí. Cuida de mí, trae luz a mis tinieblas y vive en mi vida.